Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Está también Reinaldo Escobar desde La Habana y Michelle Suárez desde España. Johnny Hilfer a cargo de la producción y hoy, bueno, la dirección técnica del señor May Vázquez. Bienvenidos.
Sí, señor. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michelle, con Reinaldo, con ellos las noticias más importantes del momento. Dentro de ellas, bueno, pues el gobierno suizo allá en Ginebra, pues ha confirmado que sí, que el médico cubano infectado con el virus del ébola va a ser tratado en hospitales de este país. Una información que estaremos desarrollando más adelante en la tertulia. También, bueno, pues el gobierno cubano no pudo salirse con las suyas, quería suavizar una resolución en contra de Corea del Norte por violar los derechos humanos. No se salió con las suyas en Naciones Unidas, ha perdido y bueno, pues adelante entonces con esta demanda del mundo entero por violación de los derechos humanos en Corea del Norte. Tendremos hoy en el programa la presencia de Lizardo Sánchez Santa Cruz. Se encuentra de visita, ha pasado por la ciudad de Miami, nos ha visitado y lo tenemos en este programa. Vamos a estar conversando con interesantes temas o sobre interesantes temas sobre la disidencia, el gobierno cubano, el entorno de estos cambios políticos o económicos, cambios económicos, quiero decir reformas económicas que el gobierno cubano intenta pues vender al mundo. Lizardo Sánchez tendrá pues la respuesta en la segunda parte de este programa. Son algunos de los temas que hemos preparado para su entrevista.
Muy bien, bueno, ¿con qué comenzamos la portada de cuál es?
Amigo mío, usted sabe que todos los días hay un día mundial de...
Claro.
O sea, el día mundial de cualquier cosa, de la risa, el día mundial del amor, el día mundial lo que sea.
Menos del suyo y mío.
No, nosotros no estamos en el mundo, parece, porque no tenemos el día mundial. Aunque no, vamos,
pero puede ser el día mundial de las noticias como
de
son.
De las noticias como son, claro. Lo vamos a instaurar. Eso nos va a ayudar, mucha gente nos va a ayudar en eso.
Será en enero, creo.
En enero, sí, va a ser en enero.
Yo le aviso.
O el 32 de enero.
No, bueno, doy la fecha.
A ver,
el 17 de enero.
Ah, sí, es verdad.
Perdón, el 12 de enero.
12
de enero, cumplimos 17 años, usted y yo al frente de este programa.
Qué bonito.
Ay, 17 años. El Día Mundial de las Noticias como son.
San Lázaro, ¿eh? Qué bien. Claro. Bueno, pues ahí está. Pues, amigo mío, le informo. Hoy, 19 de noviembre, uh-huh. Sí, señor, 19 de noviembre, Día Mundial de... Día Mundial del Retrete, del Inodoro. Señoras y señores, esto quizás da risa. Ahí está Johnny Hilfer riéndose, May Vázquez riéndose. El Día Mundial del Retrete, del Inodoro. Pero no es tan de risa como aparenta. Y sí, ha sido implementado por las Naciones Unidas. Y escuchen, yo cuando vi la noticia, lo que hice fue entrar a la Organización de las Naciones Unidas y buscar un poco de información. ¿Usted sabe lo que ha declarado el Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas? Fíjese las declaraciones. Tenemos, o esta es la declaración inicial con que se celebra el Día Mundial del Retrete, del Inodoro. Dice, tenemos la obligación moral de acabar con la defecación al aire libre. Tenemos el deber de velar porque mujeres y niñas no corran peligro de ser víctimas de agresiones o violaciones simplemente porque carecen de acceso a servicios de saneamiento. Y esta noticia es bien importante porque, según las propias Naciones Unidas, unos 2.500 millones de personas, la cifra es grande, 2.500 millones de personas no tienen acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas como retretes o letrinas. Esto conlleva unas consecuencias trágicas para la salud, la dignidad y la seguridad humanas, así como para el medio ambiente y el desarrollo social económico. Bajo el lema "No podemos esperar", el Día Mundial del Retrete es la ocasión para llamar la atención y resaltar la imperiosa necesidad de abandonar la práctica de la defecación al aire libre, especialmente en el caso de las mujeres y las niñas, quienes son particularmente vulnerables. Y fíjese, cuando usted se pone a pensar, claro, nos da risa a nosotros que vivimos en una sociedad desarrollada, gracias a Dios, que gozamos de los baños sanitarios con todos los avances, quizás uno con más lujo o con menos lujo, pero con todas las condiciones sanitarias necesarias. Pero cuando usted piensa y se imagina nada más que hay personas en África que por baño tienen una manigua, que por baño tienen el aire libre, entonces usted dice, oh, esto no
usted
esto
ha ido
no va
lejos
bien.
¿No? África.
Bueno, no, y en América Latina.
En América Latina y en la Cuba nuestra también.
Y en la Cuba nuestra también, sí señor.
Sí, cómo no.
Pues ahí lo tiene.
Falta más de esa nota de hoy.
Ah, ¿tiene más usted?
Tengo más, claro. Le voy a dar otro dato interesantísimo, ¿no? En este Día Mundial del Retrete, como se le llama.
Sí.
Bueno, pues mire, Tony Sheridan es un músico inglés y también fue un colaborador de los Beatles. Ha afirmado que la canción Yesterday, compuesta por este gran Paul McCartney, pues nació precisamente en el baño, mientras el cantante de Liverpool hacía sus deposiciones. Es decir, que la compuso sentado en el retrete.
¡Qué cosa más grande!
¿Usted ve?
O sea, ¿la habrá compuesto un 19 de noviembre?
No, dice que en el departamento de su novia de entonces, Paul McCartney soñó una noche en 1964 la melodía del siglo. Por la mañana, cuando estaba sentado en el retrete, la cantó bajito, y así pues nació la canción. Y fue el propio cantante quien le dijo a Sheridan de cómo nació la canción.
Increíble.
Hace ya varios años.
Pues amigo mío,
sentadito ahí, cómodo.
Si yo fuera compositor, me sentaba en un retrete a tratar de componer, porque Yesterday es una de las mejores canciones que yo considero del mundo. ¿Sabe cuál yo considero otra excelente canción? Candilejas, de Charles Chaplin.
Déjeme decirle que del retrete salen otras cosas también importantísimas.
Sí, pero
muchos artículos.
Sí, sí, déjalo ahí. Cartas que se envían.
Sí. Vamos a La Habana, Reinaldo Escobar, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un enorme placer poderlo saludar a todos ustedes y me quiero detener un segundo en hacer un saludo muy especial a Elizardo Sánchez, esa persona que yo respeto tanto y que considero prácticamente el decano de la disidencia cubana dentro de la isla, y un hombre que realmente está llevando a cabo una labor muy, muy, muy encomiable con su informe mensual sobre la violación a los derechos humanos, y una persona que donde quiera que llega planta bandera y habla de los cuatro puntos de consenso que hemos llegado en la sociedad civil cubana. Así que realmente felicito al programa por tener ahí a Elizardo.
Qué bien, cómo no.
Muchas gracias.
Tema que te ocupa.
No, muy bien, muy bien. Además, lo merece Elizardo Sánchez, se lo haremos saber en cuanto llegue por aquí.
Y ahora, ¿algún comentario sobre la fecha?
Sí, bueno, mira, el otro día la prensa cubana publicó un artículo donde estaba ilustrado con una caricatura de un grupo de personas haciendo cola detrás para tener acceso a un árbol donde iban a hacer sus necesidades, ¿no? Y hacía una crítica sobre la situación que hay, que no hay baños públicos en la ciudad. Y se ha ahí, por ejemplo, hoy mismo yo pasé por el Parque de la Fraternidad, donde hay una piquera de almendrones, y allí esos autos están ahí durante muchas horas y los choferes no tienen un lugar donde hacer sus necesidades, y cuando tú pasas por ahí el olor es repugnante, porque los propios choferes entre auto y auto se colocan ahí para poder hacer sus evacuaciones líquidas al menos, ¿no? Y es un problema realmente bastante serio. Mi amigo Manuel Pereira, un escritor cubano que vive ahora en México, tiene una novela muy interesante que se llama Tualet, que habla sobre toda su infancia sin un excusado propio en la casa, que tenía que compartirlo en el solar donde vivía. Dios. Así que ese es un tema que no tiene para dónde acabar.
Es verdad, tiene razón.
Muy bien.
Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo Escobar, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Casi siempre en esta fecha se recuerda a la India, ¿no? Como ese gran país en el que es un gravísimo problema, ¿no? El del retrete que vimos tan bien ejemplificado en esa gran película, Slumdog Millionaire, que se produjo y que incluso ganó el Oscar. Pero evidentemente en Cuba hay mucha gente que tiene mucho que decir sobre este tema 56 años después de la revolución.
Sí, señor. Muy bueno, bien. Regresamos en solamente un minuto.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119 447 781-470-7577. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil, acá en los estudios de Radio Martí. En La Habana se encuentra Reinaldo Escobar, en Madrid, Michel Suárez.
Muy bien, bueno, el Ministerio de Salud de la Confederación Helvética ha confirmado lo que ya todo el mundo conoce, que un médico cubano que trabaja en Sierra Leona en la lucha contra la epidemia de ébola ha contraído el virus y será tratado en el Hospital Universitario de Ginebra. La Confederación, el Cantón de Ginebra y las autoridades del Hospital Universitario de Ginebra han dado luz verde para el traslado del paciente. Así señaló a la agencia EFE una portavoz del hospital que prefirió guardar el anonimato. La reserva se debe a que solo el médico cantonal de Ginebra, Jacques-André Raumann, máxima autoridad sanitaria del cantón de esta provincia, es el único autorizado a dar informaciones sobre el estado del paciente, así como las condiciones de acogida. Por ejemplo, pudiera ser que por el estado de este paciente este no fuera trasladado finalmente. Por ahora estamos organizando todo lo necesario para que dicha acogida pueda realizarse, dijo la portavoz. El paciente en cuestión es el doctor Félix Báez Sarría, especialista en medicina interna, quien forma parte de la brigada del contingente internacional, el Henry Reef, y que se encuentra en Sierra Leona desde primeros de octubre.
Sí, señor, uno de los médicos cubanos que fue pues allí a combatir, a trabajar, pues a tratar de eliminar el ébola en esta zona del mundo.
Forma parte, creo que son tres, cuatro brigadas que tiene el gobierno cubano allá.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Hay instalaciones del gobierno de Estados Unidos también ahí. No solamente los médicos cubanos, hay que decir esto, allí están trabajando médicos del mundo entero, europeos, incluso médicos también africanos. O sea, Cuba, claro, la noticia que nos toca es Cuba, pero allí trabajan médicos del mundo entero. Esto no es una misión de Cuba solamente. Reinaldo Escobar.
Sí, esto es algo muy lamentable, aunque también era de esperar que un suceso de esta naturaleza pudiera ocurrir, ¿no? A pesar de las enormes medidas de protección que tienen todos los sectores allí, pues siempre existe el riesgo de que ocurra un incidente de esta naturaleza. Y la información en los medios dijeron que ese lugar donde iba a ir en Ginebra era un sitio que destinado específicamente para proteger a las personas de las Naciones Unidas que están trabajando en este programa contra la ébola. Es el dato que arrojaron hoy aquí en la mañana en el noticiero. El sitio Café Fuerte que lleva el colega Alfredo Cancio hace algunas anotaciones al respecto. Él detectó que este señor, este doctor, había sido una persona que había salido un poco a la palestra pública cuando una vez hizo unas declaraciones sobre la salud de el opositor Oscar Chepe, que él dio un parte sobre esa persona y salió en los medios y fue conocido en ese momento. Así que está hablando de una persona que ya tenía un antecedente de haber salido en los medios en un lugar, ¿no? Y les recomiendo la lectura de este sitio, Café Fuerte, que es donde da este dato interesante sobre esta persona. Lo único que me queda en lo personal es desearle su recuperación, un hombre que realmente está haciendo una labor humanitaria y que realmente sería bueno, curar a lo más rápido posible.
Pero solamente argumentar en algo lo que ha dicho Reinaldo, el médico, por supuesto, salió en una conferencia de prensa o ante los periodistas en Cuba, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con el canciller cubano, pues hablando de la buena salud de los presos del grupo de los 75, presos que, por supuesto, disidentes cubanos que habían sido prisioneros en la Primavera Negra del 2003. Este es uno de los médicos que atendía presos dentro de las prisiones y habló de que en el caso específico que Oscar Espinosa Chepe tenía su hígado sano, o sea que no tenía problemas. Todos conocen que al final cuando Oscar Espinosa Chepe fue liberado por cuestiones humanitarias, enfermó de cirrosis hepática o ya venía enfermo de cirrosis hepática, fue a tratarse a España y murió finalmente de cirrosis hepática en España. Repito, para completar un poco lo que Reinaldo Escobar había apuntado sobre el médico.
Quiero destacar algo sobre el ébola. Se está informando hace unas horas aproximadamente, ¿no?, que hay 5.420 personas al menos reportadas muertas y que 15.145 casos detectados en 8 países. Por ejemplo, dice que Liberia encabeza el número de contagiados, que le sigue Sierra Leona y también en Guinea.
Muy bien. Michel Suárez.
Bueno, era previsible que de un contingente de centenares de médicos cubanos, alguno finalmente se viese expuesto a la enfermedad, ¿no? Es lo que ha sucedido con otros casos, con misioneros europeos, con médicos norteamericanos que han estado en zonas africanas afectadas por la enfermedad y que lamentablemente se han visto contagiados finalmente. Y eso que según publicaba la semana pasada el periódico argentino La Nación, de ese contingente de 165 médicos que se envió a Sierra Leona, la mayoría, 100 médicos, están todavía en el hotel sin salir a donde están los enfermos porque no se han terminado los hospitales. Es decir, estamos hablando de que de los 65 médicos que sí están en el terreno enfrentando a la enfermedad, pues ya tenemos el primer sanitario afectado, desgraciadamente. Y se demuestra también que estaban acertados los comentarios de médicos y de personas en Cuba que ya se habían pronunciado sobre lo que pasaría con los médicos que enfermaran de ébola en África, es decir, que no serían repatriados a Cuba, sino que se curarían allí. En este caso, el gobierno cubano, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, han decidido enviarlo a Ginebra. Me parece que es una buena solución en este sentido. Hay mejores condiciones. La Organización Mundial de la Salud algo tiene que poner en esta batalla, además del dinero, para sufragar la participación de los médicos cubanos. Y es indiscutiblemente una medida acertada el hecho de trasladarlo a Ginebra, donde, a pesar de que no hay demasiada experiencia tampoco, se dice que es el primer caso de ébola al que se va a enfrentar Suiza. Entonces, bueno, el personal parece que sí está capacitado, que ha sido capacitado en otro país y que está en condiciones, y además las instalaciones que se han creado allí están en condiciones para atender un enfermo de ébola, mucho más que en La Habana. De todas formas, la gente sigue sin entender, cuando uno lee lo que el público está comentando en las noticias que se publican, cómo el país que más médicos aporta no está preparado, ¿no?, para atender la enfermedad en su propio territorio. Ese es un tema que sigue pendiente, ¿no?, indiscutiblemente, pero lo cierto es que se ha tomado una buena determinación con enviarlo a un lugar donde lo puedan atender con todas las garantías. Yo también me sumo a esta idea, ¿no?, de que ojalá y se recupere pronto, más allá de lo que haya hecho en el pasado. Uh-huh.
El Comité de la Asamblea General de la ONU sobre Derechos Humanos ha pedido que el Consejo de Seguridad del organismo considere remitir a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes contra la humanidad. La votación se realizó el martes después de un informe de la Comisión de Investigaciones de la ONU que fue publicado en febrero y detallaba diversos abusos en Corea del Norte, incluidos campos de prisioneros, tortura sistemática, hambruna, matanzas comparables a las atrocidades de la era nazi. Bueno, la resolución aprobada por el tercer comité de la ONU relacionó los supuestos abusos a las políticas de los líderes de Corea del Norte y pidió al Consejo de Seguridad que considere sanciones específicas contra los responsables. La votación aumenta la presión sobre Corea del Norte, pero es principalmente simbólica. Dice la información que es poco probable que lleve a medidas de la Corte Penal Internacional en La Haya, que estudia abusos graves como el genocidio y otros crímenes contra la humanidad.
Bueno, Reinaldo Escobar.
Bueno, pues sí, es poco probable que llegue, porque realmente ese deseo que se manifiesta para afuera en algunos países de querer cambiar, de democratizar el Consejo de Seguridad y de eliminar el concepto este de derecho al veto que en algunos países, pues si no existiera el derecho al veto, ahora China y Rusia no pudieran vetar esta decisión, ¿no? Siempre se invoca el ataque contra el derecho al veto diciendo que Estados Unidos veta esto, veta lo otro, ¿no? Pero es que también países como Rusia y como China utilizan este derecho, que a mí me parece incorrecto que exista a estas alturas del siglo XXI, para proteger a sus aliados. Es una vergüenza que Cuba se sume al grupo de países que está tratando de tener una sanción contra Corea del Norte cuando hay un clamor mundial de que la situación allí es totalmente inaceptable. También, yo pienso que Cuba, y no es Cuba ni es Corea del Norte, es el gobierno de Cuba y es el gobierno de Corea del Norte, que es el gobierno de Corea del Norte que está siendo condenado y está siendo llevado, si quiere llevar a este tribunal, justamente para defender al cubano.
Claro, y cuando se dice Cuba hay que hablar también de Venezuela, o sea, del gobierno venezolano, el gobierno cubano, el gobierno boliviano, son algunos, claro, junto a China, Rusia, Bielorrusia. Michel Suárez.
Bueno, esta es la diplomacia de la barbarie, ¿no?, que lleva adelante el gobierno cubano y utiliza su influencia en determinados foros y su representación política allí donde está integrado, porque está integrado plenamente en cualquier foro internacional para defender regímenes de este tipo y políticas evidentemente contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay que decir que hay cierto consenso mundial sobre lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? No así sobre lo que pasa en Cuba, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa en Corea del Norte, casi todo el mundo está en contra, ¿no? Yo diría que el 90%, la mayoría de las personas y de los gobiernos están en contra de lo que pasa en Corea del Norte, porque no por gusto es la peor dictadura del mundo, el país más cerrado del mundo. Sin embargo, el mérito, para ponerle comillas a la palabra mérito, el mérito del gobierno cubano está en un poco en resquebrajar ese habitual o tradicional consenso en torno a Corea del Norte. Y es así que vemos que países latinoamericanos que habitualmente han tenido una posición crítica con Corea del Norte ahora se suman a esta pataleta del régimen de La Habana en Naciones Unidas para intentar suavizar la condena a ese régimen, en este caso Venezuela, Ecuador, Bolivia, países que nunca antes habían tenido un protagonismo en este sentido y ahora de la mano del régimen de La Habana y del ALBA, pues ya muestran su opinión, lamentablemente, a favor del régimen coreano. El informe que se ha presentado es devastador, ¿no? Es un informe contundente que detalla claramente y muy de una forma muy ilustrada los problemas que tiene Corea del Norte a día de hoy y por qué se recomienda que se presenten ante la Corte Penal Internacional. De hecho, se dice que es comparable con los crímenes del nazismo, ¿no? Y yo, cuando escucho cosas como estas, llego a la conclusión de que si el fascismo nazi estuviera vigente en estos momentos, sería muy difícil condenarlo en Naciones Unidas con la labor de zapa de regímenes como el de La Habana o como el de Venezuela, China, Irán y Rusia, que ejercerían su derecho al veto para que no se condenaran este tipo de actitudes. Y el informe, que es un informe independiente, compara lo que está pasando en Corea del Norte con los crímenes del nazismo. Lamentablemente, todo el mundo sabe que el Consejo de Seguridad, por el veto chino y ruso, no va a enviar a la Corte Penal Internacional al régimen de Corea del Norte, pero me parece excelente que el régimen de Raúl Castro se retrate de esta manera como lo ha hecho en Naciones Unidas.
Sí, sí. Muy bien, bueno, vamos a destacar, no creo que tengamos tiempo para un comentario, pero el turco que intentó matar al Papa Juan Pablo II en 1981, Ali Akka, ha solicitado ahora al Vaticano un encuentro con el Papa Francisco. ¿Y por qué? Bueno, porque el Papa Francisco se va a desplazar el próximo 28 al 30 de noviembre a Turquía. Allá precisamente se encuentra él en la cárcel y dice que, como mismo hizo con el Papa Juan Pablo II en dos ocasiones que lo visitó en prisión, pues nada, dice, yo tuve ese encuentro, es totalmente normal que lo haga ahora con Francisco. Le ha solicitado, repito, al Vaticano encontrarse con el Papa en los próximos días. Vamos a ver si tiene lugar.
Muy bien, claro.
Tal vez sí, porque Francisco es tan abierto que...
La verdad que sí, yo creo que sí.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias también a ti, Michel Suárez. Gracias por la participación en el programa, como siempre. Regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.